Estamos en Calandrias, hoy hablando de China, y vamos a conversar unos minutos con Fei, con Fei Jingchen. Ahora le voy a preguntar si lo dije bien, que es contadora, profesora de chino, y que en YouTube conduce el canal Mandarin Love, donde se ocupa de la cultura china en Argentina. Hola Fei, buen día.
Hola, buen día Sandra y Dolores, mucho gusto.
Hola. Encantadas, encantadas. ¿Desde cuándo existe Mandarin Lab?
Desde el 2018, hace, sí, o más, 2017, ya no lo recuerdo bien, pero hace varios años.
¿Y cómo nació la iniciativa, Fei, de tener un canal de YouTube? ¿Y en qué contenidos pensaste cuando lo estabas programando, proyectando?
Bueno, yo daba clases de chino cuando estaba en Argentina, y el canal en realidad originalmente surgió con la idea de como subir videos de clases de chino. Eso era como, de hecho, todos mis primeros videos eran de clases.
Ajá.
Pero después con el tiempo como que le fui metiendo otro tipo de video, más como culturales o cosas, curiosidades o etcétera. Es como que se fue fue tomando también otra forma, ¿no? Que no solamente es de clases de chino.
Claro. Ahora vos dijiste cuando estaba allá, porque ahora estás en China.
Sí, ahora estoy en China.
Ah, mira vos, ¿desde cuándo hace que estás en China?
Desde la pandemia, porque vine de vacaciones justo antes de la pandemia y me agarró la pandemia acá.
Ah, pero después te gustó porque ya hubieses podido volver.
Sí. O sea, después como que con el tiempo me quedé, porque duró bastante el tema de la pandemia. Si bien después...
Claro,
porque...
en China duró hasta hace unos meses que tuvimos noticias de rebrotes.
Claro, o sea, como volver siempre se podía volver. El tema es que al principio no había vuelos, digamos, en el 2020. Entonces como que me cancelaron el vuelo como 5 veces y hasta que al final se canceló definitivamente porque era postergarlo, ¿no? Y después cuando ya empezaron a ver vuelos, como mi vuelo quedó cancelado, yo tenía que comprar un pasaje nuevo y los precios estaban por las nubes. Entonces también por eso medio como que me fui quedando, porque me parecía una locura, no sé, pagar $6,000 un pasaje de regreso.
Y allá, ¿cómo? Me imagino que vos desde... ¿Dónde naciste, en realidad? ¿Vos naciste en
China? Yo nací en China.
Naciste en China y viniste a Argentina muy pequeña.
Sí, vine a los 7. O sea, fui a Argentina a los 7 y como que toda la vida viví en Argentina.
Claro. Pero ahora que vivís en China ya desde hace varios años, ¿estás trabajando?
Sí, al principio como tenía una vida bastante inestable, porque era como, siempre fue como temporal, ¿no? Como que no sabía hasta cuándo me iba a quedar. Como que siempre era como que, bueno, y en un par de meses, y el año que viene, como que siempre estaba proyectando cuándo volver. Ajá. Entonces no es que tenía un trabajo fijo, sino que daba clases también, clases particulares.
¿Y es difícil conseguir trabajo en China?
Depende de qué es lo que hagas, pero... No, hay muchas oportunidades, sobre todo para lo que es negocios, para... Uh-huh. Depende del rubro, no es tan difícil, porque acá en realidad, si bien, bueno, estos últimos años con la crisis y con la pandemia, como que ha golpeado a todo el mundo, incluso a China también, y hay desempleo, pero antes, como China en todas estas décadas, como viene creciendo un montón económicamente, uh-huh. Hay poco desempleo.
Claro, y decir que hay poco desempleo, ¿cuántos habitantes, millones de habitantes son?
1.400 millones.
Es inimaginable. Sí. La verdad que es una dimensión que nosotros, que somos 44, es algo que nos resulta casi inconcebible, ¿no?
Yo una vez hice el cálculo y sería igual a la población de toda América y la mitad de Europa.
Claro, claro.
Toda América,
es increíble, claro. Y estuve viendo un video tuyo en el que hablas de ese gestito, ¿no? Que hacemos los argentinos, sí, cuando estamos ante un asiático, que es achinar los ojos. Sí. ¿No existe ningún chiste equivalente de los chinos para con los, digamos, occidentales?
Norigones, nos dicen.
A ver.
Pero el tema, sí, nariz alta, pero el tema es que en chino, es como que, siempre lo explico en las clases de chino, porque cuando enseñamos, por ejemplo, la descripción física, con ojos grandes, nariz chica, que no sé qué, cuando uno se enseña eso, la descripción en chino, nariz alta es una descripción positiva. O sea, es como, es considerado un estándar de belleza.
Ah, yo siempre pensé que era despectivo.
Sí, ojos grandes y nariz alta, es como que es alguien bello. Si te dicen, ay, qué alta que es tu nariz, quiere decir como que tenés una nariz linda.
Ajá. No, y no es el caso a la recíproca. El gesto de los ojos achinados, vos decías en ese video que de alguna manera es ofensivo para quienes son, como que les marcan que son diferentes, ¿no?
Sí, o pasa que, o sea, no se trata del gesto en sí, sino muchas veces es como las palabras, ¿no? Como que no es que la palabra en sí sea algo negativo, sino el con qué tono o con qué intención.
Claro.
Uno suele hacer ese gesto, claro, exacto. Porque también algunos me comentaron, o los comentarios de ese video, algunos decían como, bueno, pero yo lo hago de buena onda, no como que se lo hago a mi novia, que es oriental, y ella no se enoja, porque yo se lo hago con cariño. Es como, sí, o sea, yo entiendo que no todo el mundo, o sea, y de hecho mucha gente no es ni consciente.
Claro.
No saben tampoco que probablemente a un oriental le molesta ese gesto, porque por lo general a nosotros nos lo hacen con malas intenciones. Entonces como que ya directamente lo atás como que es negativo.
Claro, 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 entiendo. Ahora, yo mirando lo que vos decías en ese video, lo que entendía era que, porque en general, digamos, es cierto que no es una cosa que a nosotros nos parezca despectivo, o sea, no se hace con mala intención, no es como con otras colectividades que hay, no lo voy a decir acá, pero hay frases hechas, incluso con la gente que étnicamente es igual a nosotros, pero que pertenece a otra clase social o tiene otro diferente
Exacto.
color de piel, hay expresiones que son absolutamente despectivas. No es el
sí.
caso de ese gesto, pero me quedó la sensación de que vos, es decir, lo entendí cuando vos decías que antes de ir al jardín de infantes o de ir a la escuela, que fue las primeras veces que te hicieron ese gesto, vos no tenías conciencia de que vos eras diferente físicamente a los otros chicos.
Claro, o sea, es como que, sobre todo para los niños, porque quizás al adulto a mí hoy en día la verdad que me rebalsa, o sea, no me sí. molesta, pero cuando sos chico, creo que sí te afecta. Sí te afecta que lo demás, porque que se te burlen, porque no te lo dicen como, ay, soy amigo tuyo y hago ese gesto. Es como, no, te lo dicen como burlándose, como, ah, ja, ja, mirá cómo tenés los ojos muy chiquitos. O incluso en la secundaria, creo que a mí en la secundaria aún me molestaba cuando me hacían alguno de esos comentarios.
Sí, sí, otra de las chistes era, si ves apaisado en lugar de vertical,
claro.
¿no?
Exacto, tipo, vos ves apaisado, me dicen, ¿cómo te pones los lentes de contacto? Me dijo, está bien, de grande como que te reís, yo hoy en día me cago de risa, no me importa.
Claro.
Pero de chico es como que decís, hey, bueno, pero tengo ojos normales, o sea, no me mires.
Claro, claro.
Y, claro.
Fei, ahora que tenés la experiencia, ¿es la primera vez que te quedás tanto tiempo en China o ya habías estado tanto tiempo?
No es la primera vez, o sea, de chiquita, pero cuando
claro.
era chica, no
ahora
es que lo recuerdo mucho.
Ahora que tenés esta experiencia de haber pasado por aquí, de haber vivido en Argentina y también de vivir en China, ¿qué ves a favor en la Argentina, qué ves a favor en China? ¿Cuáles son las diferencias? Debe haber muchas diferencias, pero ¿cuáles son las más sobresalientes para vos?
Uf. Diferencias, no,
es todo diferente.
Sí, o sea, Argentina quizás, o sea, uno siempre, o sea, obviamente valora los amigos, el barrio, la calidad
barrio,
de la gente.
¿De qué barrio sos acá?
De Villa Porredón.
Ajá.
Sí, de Capital.
Sí, y seguí, extrañás la familia, la gente, y algunas costumbres, algún modo de ser fuera de la colectividad china, de los argentinos,
sí.
¿Se extraña algo?
O sea, creo que hay muchas cosas que ya uno le queda marcado como tu propia forma de ser también, ¿no? Como por ejemplo el humor,
ajá.
que a veces hay ciertas cosas que, claro, vos lo podés traducir en otro idioma, pero no es lo mismo, como que no te entienden,
claro.
no tienen la misma lógica. Claro, esas son cosas como ya muy marcadas de la forma de ser, la forma de pensar también, ¿no?
El humor chino también es diferente al humor que
es diferente,
manejamos nosotros.
Está bueno también, o sea, es como que a veces como que yo como que si al ver ambos, como que el humor chino también tiene su gracia, tiene muchos memes muy buenos, muchas veces lo pongo en mi canal y la gente como que me comenta, ¿no? Como que son muy buenos los memes. Nada, es como que sí, pero es distinto, claro.
Claro.
Eso,
Sí.
sí.
Y
Y
las
después una cosa
sí.
que yo valoro bastante de China, por una de los motivos principales en realidad que digo, bueno, ¿por qué, digamos, al final decidí quedarme acá? Es también el tema de la inseguridad, ¿no? Como que a mí, en el día a día, o sea, si lo pongo en la balanza, siento que me pesa. O sea, no es que digo, ay, me haya pasado algo muy grave en Argentina, pero es como que lo sentís. O
Es un
sea,
tema
o lo
presente, sí,
naturalizás.
es un tema
Como
presente.
que sí, claro, lo naturalizás y después cuando llegás acá y decís, ah, no era necesario vivir así. O no necesito estar pendiente de ¿no? La gente que me
Ahí, en
rodea, no hay que
China no
estar
hay
pendiente.
conflictos por robos o por este tipo de situaciones cotidianas que vivimos nosotros.
Claro, no, no.
No.
Yo muchas veces voy a la cafetería, dejo la computadora, me voy, porque no sé, tengo que ir al baño, tengo que ir, como que dejo todo, ¿no? No
Claro.
necesito preocuparme de que me lo van a robar.
Un amigo chino en Shanghái al que le
Sí.
pregunté, le dije, ¿cómo? ¿Hay una seguridad absoluta? Uno camina por las calles a cualquier hora de la noche,
Sí.
y uno no ve policías. Y me
No.
dijo, no, porque la policía está acá, y se señaló la cabeza.
¿A vos qué te parece eso, Fei?
En realidad lo que cambió bastante, o sea, la inseguridad acá, no, nunca hubo como mucha inseguridad, o sea, inseguridad en cuanto a violencia, eso nunca hubo,
Ajá.
no, no es común, no, pero antes sí había esos, ¿cómo se llaman? Los pungas, ¿no?
Los
Como que
arrebatos,
claro, sacaban
sí.
cosas, claro, los que te sacaban cosas de la cartera, eso sí había, hasta 2015, 2016, seguía habiendo, pero desde que pusieron muchas cámaras, ahora las cámaras están en todos lados. Como que no hay chance de que te robes algo y no te encuentren.
Claro.
Claro. Entonces, claro, desde que pusieron las cámaras es como que ya no hay ni robos. O sea,
Claro.
eso cambió bastante.
Ahora, hay seguridad. ¿Y cómo está el tema de las necesidades básicas satisfechas, el hambre, ese tipo de problemáticas también muy latinoamericanas? ¿Cómo ves esos temas, educación? ¿Cómo ves esos temas en China? ¿Están cubiertos?
Sí, cubierto sí. O sea, obviamente cada sociedad después tiene otras problemáticas, ¿no?
Sí,
Como que,
claro.
y siempre digo, por ejemplo, la educación es como son los dos extremos. Acá es como quizás para muchos niños es un exceso de la cantidad, la carga horaria que tienen, las cosas que tienen que hacer, que van a esta clase, van a otra clase, como que viven totalmente agotados y
Ajá.
estresados. Claro, es como otra problemática distinta, ¿no?
Sí.
Como que no es la falta de educación, sino la falta de tiempo libre.
Claro. O sea,
Después con
sí,
respecto,
decime.
sí.
Sí. No, 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 sí.
Y con respecto al tema de la pobreza, eso mejoró, o sea, cambió un montón. O sea, realmente en estas últimas décadas, de eso justamente se trata el crecimiento económico de China en estas últimas décadas, de que muchas, millones y millones de personas salieron de la pobreza, sobre todo la pobreza extrema, porque quizás pobreza sigue habiendo. Pero la
Sí.
pobreza extrema, digamos, la que no cubre la canasta básica alimentaria, ya casi no hay.
Bueno, de esa
Sigue
pobreza sale el delito en parte, ¿no? También. Claro.
exacto.
Sobre todo de la diferencia, ¿no? En la misma sociedad entre pobres y ricos, eso es lo que genera violencia, más que la pobreza.
También, bueno, diferencias sigue habiendo, o sea, esto,
Uf.
la brecha de ingresos hay en todos lados y acá también, eso también aumentó bastante la brecha entre ricos y pobres, o sea, o ricos y clase media en realidad, como que hay muchos multimillonarios, entonces
Ajá.
como que eso también genera otro tipo de malestar, ¿no? Como no es la misma de que paso hambre, pero sí decir, bueno, yo me esfuerzo. Hago todo en esta vida y no logro, ¿no? Tener, no sé, los mismos, acceder a lo mismo que tienen otros porque nacieron en una familia ya con dinero.
Claro. Claro, se entiende. ¿Y cuáles son tus proyectos ahí?
No, ahora es como que yo en Argentina daba clases, trabajaba en colegio, trabajaba en un instituto, pero acá es como que como yo me dedicaba a dar clases de chino, acá no me funciona, ¿no? Como a dar clases de
Claro.
chino.
Bueno, en China. Español,
y el castellano no, no les interesa.
El castellano, perdón.
No, sí, sí, hay mucha gente que aprende de español. Ajá. Por claro, pero para mí, por un lado, como que para mí sería empezar de vuelta, porque, o sea, si bien es enseñar, pero es otro idioma, o sea, que es otra dinámica, es otra lógica, tenés que volver a aprender, ¿no? Cosas del español en sí. Y después, lo de las clases como que en general no rinde. Trabajar, después que yo, en un instituto, tener clases particulares, porque acá mucha gente también como que quiere que las clases sean presenciales, entonces como que por una hora de clase tenés que estar 3 horas viajando.
Claro.
O sea, es como que las clases en general, lo he intentado, no, en español no, como que, pero lo he intentado con las clases de chino y siento que no es redituable para tener una vida estable.
Claro. ¿Estás en Beijing ahora?
¿Cómo?
¿Estás en Beijing?
En Shanghái.
En Shanghái. ¿Cuáles son las diferencias, a grosso modo, entre vivir en Shanghái y vivir en Beijing?
¿En la capital?
Sí.
No sé, no hay grandes diferencias, ¿no? Pero son dos ciudades grandes, o sea, las
son dos
como
más o menos del mismo volumen, Beijing es más grande.
No, sí, es más o menos del mismo, no sé si exactamente el mismo volumen, pero es como que son dos ciudades muy grandes. Lo que sigue que yo, Beijing es la capital también, el centro político.
Claro.
Mientras que Shanghái es más bien el centro financiero. Tiene su diferencia, ¿no? Como que en Shanghái hay más extranjeros.
Ajá.
Como que todas las grandes empresas están acá y ser extranjero en Shanghái es como que sos uno más del montón y nadie te va a mirar. Como que pasás totalmente por desapercibido.
Claro.
Mientras que si vas al interior del país es como que la gente te mira, como, oh, un extranjero.
Claro, claro. Bueno, claro. Fei, fue un gusto charlar con vos. Y,
un gusto.
Y te agradecemos la disposición. Te mandamos un cariño.
No, de nada.
Un abrazo, chao.
Un beso.
Chao,
chao.